Hoy en Fox Sports Radio, mientras los cuatro grandes están dentro de los cinco primeros puestos de la tabla, el campeón sigue sin ganar y el Atlas de Rafael Puente acumula su quinta derrota. En Coapa piensan en la CONCACAF, pero también tienen el caso de Renato Ibarra. Regresa la Champions y en Alemania el Leipzig quiere terminar la obra frente a los Spurs. Y con Cruz Azul hizo cinco victorias consecutivas, inicia Fox Sports Radio.
El 9 de marzo de 2020 será una fecha que pasará a la posteridad. Las mujeres han hecho un llamado a la sociedad para ser escuchadas, pero sobre todo respetadas, a través del movimiento Un Día Sin Mujeres, con el cual buscan generar impacto mediante la no participación en la sociedad, desde no asistir a sus lugares de trabajo hasta no salir a las calles.
Las mujeres hemos tenido que abrir paso y demostrar nuestra capacidad, y bueno, yo creo que este movimiento el 9 de marzo es maravilloso porque más que nada ha unido a todas las mujeres de este país. Entonces, yo creo que ahí está la fortaleza.
Yo creo que las mujeres mexicanas tienen un espíritu de lucha muy fuerte. Yo creo que tratan de darse a entender y a respetar de la forma en que creen que es mejor.
Pero también es como importante que como mujeres entendamos que no es un día de vacaciones. Porque yo he visto muchos comentarios de, ay, pues voy a irme a tal lado, ay, voy a ir a desayunar, o ay, voy a... Y no se trata de eso. O sea, no estamos buscando tener un día libre. Estamos buscando que nos escuchen, que nos vean.
La verdad, han estado pasando muchísimas cosas horribles en el país. Y creo que es la oportunidad para que nos escuchen, para decirlo.
En el mundo del deporte también existe la violencia de género.
Como mujeres, a todas nos ha tocado vivir al menos una situación de desigualdad o de violencia, pues, de género, ¿no?
Yo me acuerdo que a veces llegaba llorando con mi mamá a decirle que pues me habían dicho niño, me habían dicho marimacha o así. Mi mamá siempre dice que no les hagas caso, o sea, bueno, yo digo que todo eso ya viene de casa, ¿no? Pero obviamente sí sufrí algún tipo de ofensa.
Miriam García, seleccionada nacional sub-17 y sub-20 y jugadora de las Chivas, relata un ejemplo de lo que vive día a día.
Yo hacía una pregunta en mi salón de clases a los niños. ¿Qué haces para cuidarte cuando sales de tu casa? ¿Cómo que qué hago? Y si yo le pregunto a mis compañeras, ¿qué haces para cuidarte de tu casa? No, pues evito calles que estén solas, voy volteando, no traigo los audífonos, evito salir a horas tardes, trato de caminar por el medio de las calles. Entonces, pues obviamente, sí, ahí te das cuenta que sí hay cosas todavía que mejorar.
Un Día Sin Mujeres no se trata de dividir o confrontar.
La verdad es porque... recuerden en México que todos somos importantes y todos somos parte de un solo país.
Yo quiero principalmente que entendamos que no somos hombres contra mujeres, que esa no es la idea, que es trabajar juntos, porque todos tenemos madres, hermanas, niñas, niños, abuelos, abuelas, que son las personas más vulnerables o que somos los géneros más vulnerables.
Lo principal es que se animen a romper esos miedos, para seguir abriéndole nosotras mismas los ojos a muchas personas, para seguir demostrando que la mujer puede hacer y lograr muchísimas cosas, lo que nos propongamos, la verdad.
Buenas tardes, bienvenidos, muy buenas tardes. Un placer saludarles en Fox Radio, arrancando una semana más, semana que está muy cargada de actividad porque tendremos UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONCACAF Liga de Campeones, Copa, partidos de vuelta de semifinales y el fin de semana una jornada muy atractiva en la fecha 10 del Campeonato Mexicano de Primera División. Un fuerte abrazo a todo el continente y gracias por vernos. Aquí estamos en Fox Radio, Fernando Quirarte, en Un Día Sin Mujeres. Ha sido un día raro, ¿no?
Ha sido un día raro. Buenas tardes a todos. Sí, un día atípico, la verdad. Y con esto.
Pero qué bueno que lo hicieron, ¿eh?
Definitivamente, creo que fue un evento masivo a nivel nacional. Hablando de mi ciudad, fue una mega marcha, la verdad, grandísima. Me mandaron imágenes, lo de México no se diga. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se hayan levantado para que las escucharan, porque creo que la mujer es parte importante de la vida misma, ¿no?
Sí, socialmente estamos viviendo un momento muy complicado, Beto.
Es una semana peculiar. Saludo ruso, André. Sheriff, sí, un día sin mujeres, un día hueco, es poco, con un vacío brutal en las calles, en los servicios, en las actividades, y no para apreciarlas, porque para apreciarlas tenemos todos los días, sino para dimensionar también el respeto que ha hecho falta por tanto tiempo en toda trinchera, desde todo punto. Y a partir de eso, dos temas deportivos que se vinculan a esto, ¿no? Uno, con la situación de Renato Ibarra, que hoy por hoy está en la cárcel con una problemática vinculada a la violencia.
Sí, señor.
Hacia una mujer. Y otro revelado hoy por el periodista Nacho Suárez, que Pumas ahora aclara la situación de Marco García, de la promesa de la cantera de Pumas, del trato que pudo tener con las fotos a una profesora. Son temáticas que solamente exponen un puntito de lo que es esta dimensión de falta de respeto histórico, tan arraigado desafortunadamente.
Totalmente de acuerdo. Russo, ¿cómo andas?
Bien, un saludo a los tres.
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Me encantó esto de la marcha, me encanta lo que hacen las mujeres, pidiendo sobre todo respeto, porque al fin y al cabo, digo, yo no sé quién es tan macho para golpear a una mujer o se quiere hacer, porque definitivamente hemos visto casos o hemos escuchado casos y vos decís, ¿por qué y hasta dónde puede llegar todo esto? Y me parece que la mujer ya hace mucho tiempo se ha ganado un lugar en la sociedad, diablo, a nivel mundial, y apoyo constantemente lo que ellas buscan sin pasarnos de la raya. Igualdad, respeto y no faltarles, pero nunca, nunca pasar por arriba de ellas.
Por supuesto. Bueno, pues un fuerte abrazo a todas las mujeres hoy aquí en Fox, en Fox Sports. Es un día sin mujeres.
¿Sí? Se siente el vacío por doquier, evidentemente.
Pero por supuesto que se siente.
Pero por todos lados.
Claro que sí.
Conformado más o menos a partes iguales, ¿no?
Sí, 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 sí,
sí.
Bueno, corte de caja a la mitad del torneo, Fernando.
Bueno, yo creo que para algunos equipos ha sido muy bueno. Llámese en este caso Cruz Azul. Creo que ha sido un despertar para toda la gente que los vuelve a hacer ilusionar, ¿no? De un mal inicio. De hecho, a mismo Siboldi ya mucha gente lo pedía a gritos que saliera. Y bueno, hoy creo que está confirmando que no se equivocó la directiva en mantenerlo. Y por otro lado, el Atlas no ha dado, desgraciadamente para Rafa Puente, su quinto partido consecutivo sin ganar. Prácticamente
con derrota.
Con derrota consecutiva.
Más los acarreados de Querétaro.
Además.
Sí, pues serían 12 en total.
Sí.
Serían 12 en total contando eso que tú dices, Beto. Y con un Monterrey que desgraciadamente el campeón...
Le sale todo mal.
Les ha salido todo mal, ¿no? Entonces resumiríamos en poquito eso, ¿no? Lo bueno que ha pasado con este caso con Cruz Azul y lo malo que está viviendo Monterrey.
Beto, corte de caja a la mitad del torneo.
Si de por sí es un torneo, André, en mi opinión, que suele ser irregular como norma, lo cual también permite que sea campeón casi cualquier equipo, ha sido todavía más irregular. Si tú ves lo que van sumando quienes llevan una quiniela, son índices más bajos que de costumbre.
Sí.
De a 3 aciertos por semana, porque es muy difícil atinarle a cómo va a venir la jornada. En esta irregularidad, León destacaba por ser lo opuesto. León ya tuvo su rachita mala, de la que parece salir con la buena voltereta que tuvo el domingo.
En Juárez.
El América, con las bajas que tiene, parecía también estar al margen de eso, pero también el América entra en un momento complicado, ¿no? A Chivas lo damos por muy mal, entró a 3 victorias seguidas. La máquina empezó con Siboldi diciendo, si yo soy el problema me voy.
Sí.
Un choque con la prensa, y hoy la máquina es el mejor del torneo. Pumas venía de derrotas consecutivas y se vio bien el fin de semana, el viernes. Es un torneo en el que predecir creo que es de ocio, pero a la vez eso lo hace atractivo, yo creo.
No, pero yo te preguntaba tu análisis, porque estamos exactamente a la mitad del campeonato.
En esa inconsistencia, ¿no? O sea, más que
inconsistencia.
De costumbre. Más que de costumbre, y es mucho
regular,
decir, porque de por sí es un torneo inconsistente.
Sí, Russo.
Hola, un saludo a los tres.
¿Cómo ves el torneo?
Parejo.
¿Tu corte de caja cuál es?
Cualquiera le gana a cualquiera, sobre todo en este torneo. Yo veo un torneo sumamente competitivo, donde se hace muy difícil ciertos partidos, donde no podés predecir, porque Necaxa golea al América y le podía haber hecho más goles en el Estadio Azteca. Va y pierde de local contra Morelia, porque hablaba de León. Para mí sigue siendo el equipo que mejor juega. Dos o tres partidos no me van a marcar lo que hizo en los últimos dos años, que fue realmente muy bueno, y ahora se recupera en el segundo tiempo contra Juárez. Un Juárez que sabe lo que juega, sabe lo que tiene que hacer en la cancha, convencido de lo que quiere Caballero, y de repente le toca perder este tipo de partidos. Insisto, muy parejo, que hasta el final no vamos a saber quiénes son los últimos cuatro que van a llegar a calificar, ¿eh? Porque desde el décimo, undécimo lugar hasta la zona de calificación hay muy poco margen.
¿Y tu América?
Ahí, peleando siempre en los primeros lugares, como siempre.
Lo sacó con vísceras, ¿no?
Como siempre.
Bien.
Con vísceras el viernes lo sacó.
Empataron de milagro, ¿no?
No, de milagro no. De milagro no. Empataron porque hicieron las cosas bien, porque el córner fue tirado de manera brillante y porque cabeceó Henry donde tenía...
De milagro, de milagro. En tiempo de compensación.
En tiempo de compensación, pero eso no es un milagro.
No, sí. Oye, Roger Martínez...
¿Cuántas veces le viste al América hacer eso?
Oye, y Roger...
Te da la razón, Roger, a lo que decías,
sí,
¿no?
Sí, a ver, de a uno, de a uno.
¿Qué pasó con Roger?
Cambiamos ya de tema radical.
¿Qué pasó con Roger?
¿Por qué?
Porque no lo vi.
Sí estuvo.
Ah, bueno, pues no hizo nada.
Eso es diferente, sí. Entró y no hizo nada. Sí. Sí. Yo decía, previo a la convocatoria, que un tipo que le pasó lo que le pasó, como le pasó a Roger, debía demostrar mucho más.
Muchísimo.
De lo que había demostrado hasta el momento estando en América, porque se iba a hablar de todo y por qué no había jugado.
Exactamente.
Bueno, este fin de semana, cuando le tocó jugar el día viernes, los pocos minutos que tuvo en la cancha, ni la piernita metió.
¿Qué crees que le pasó, Russo?
¿Qué creo que le pasó?
¿Qué crees que le pasó? ¿Por qué crees que haya actuado así? Precisamente, si tenía esa gran oportunidad de demostrar todo lo que había pasado, ¿por qué pasó desapercibido?
Estará en su cabeza. Yo te hablo de lo que yo veo, y lo que yo vi es que el chico no quiso jugar.
O por decirlo en un refrán, hay maderas que no agarran barniz. Ni siquiera entendiendo la dimensión de su problemática. Vino, se disculpó en los medios, aquí lo tuvieron en la última palabra, explicó, es que yo quiero jugar, yo lo que quiero es mostrar, es un malentendido. Bueno, ya estás en la cancha, pueden salirte mal las cosas, pero yo ni siquiera lo vi con intención de que saliera, ¿no?
Bueno, cuando vos tenés una nueva oportunidad como la que le dieron, lo que esperás es que por lo menos se mate.
Barrida,
que se mate en la cancha.
Mostrar ganas,
por
ambición.
Por eso te preguntaba. Y no lo demostró, ¿eh?
No lo demostró. Cero.
Como si
no
hubiera jugando dos partidos por semana los últimos meses. Así lo vi. Y como si no hubiera más delanteros, no hubiera competencia.
Por eso te preguntaba.
Caminando a meter lo que tenía que meter en este tipo de partidos.
Ahora, para eso, ¿alguien de fuerzas básicas prefieres?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo quiero en mi equipo al que quiere estar en mi equipo. El que no quiere estar, que se vaya.
Oye, ¿qué te parece que los cuatro grandes están en los primeros cinco lugares de la tabla?
Me parece bien. Eso anima al fútbol mexicano. Siempre que los equipos grandes estén peleando por las calificaciones, pues bueno. Y hace tiempo veníamos esperando que esto pueda llegar a suceder. Ahora no es definitivo. Insisto, está muy parejo. La diferencia de puntos es muy pequeña como para aseverar que van a estar. Yo sigo sosteniendo que sí, lo dije al principio del torneo. Pero,
¿los cuatro?
Sí, sí, te lo dije en las últimas cinco semanas, pero sigo sosteniendo que depende de ellos. Ahora, no me digas que no va a llamar mucho más la atención una liguilla con los cuatro grandes.
Sí, claro.
Llama más, no por menospreciar a los rivales,
no, pero
no por
sí
menospreciar
es cierto
a los demás. Pero bueno, siempre que tenés a estos cuatro equipos, le da un cierto color diferente.
Estoy de acuerdo.
Es importante lo que dice el ruso André. Ha estado tan repartida la puntuación en el torneo que no me extrañaría que esta vez calificar implique 24 puntos. A manera que una mala rachita de dos partidos de aquí, fecha 9 a que terminemos, y te descarrilas, ¿no? Como en su momento Tijuana iba lanzado, perdió con Monterrey aquel partido y ya no se metió. O Pumas, que dependía de sí mismo y ya no se metió. Esta vez sí creo que dar por sentado que califica a alguien va a ser más complejo.
Bueno, los cuatro grandes en zona de calificación.
Sí, la verdad es que no tenemos un buen partido. Me parece más de producto de gallina. Nosotros vamos con más determinación o un poquito de lo que dije, que con a veces claridad, ¿no?
Hoy hemos sido mejores, sinceramente, y lo digo con toda honestidad y con todo el respeto al rival, América, que es un excelente rival y que además tiene mucho mérito haber sido mejores. Los errores se pagan muy caros y seguramente en otras circunstancias hubiésemos sacado el partido adelante con cierta facilidad. Nos hemos equivocado y eso hace que el resultado sea el que es y que nos sintamos un poco tristes, pero en ningún caso malhumorados.
Sí, vamos mejorando en lo colectivo, pero sobre todo en lo individual, porque hay jugadores que van levantando mucho su nivel, la determinación, en la garra, en la, en lo que deja nuestro equipo, en la solidaridad que tiene realmente. Nuestro equipo realmente una vez más deja todo en el campo. A veces jugamos bien al fútbol, a veces no, pero los resultados los sabemos sacar a base de una u otra cosa,
¿no? Paso a paso, y lo más importante ahora es el que viene contra Los Ángeles. El decir este año es el bueno es adelantarme cosas que no sé que vayan a suceder. Tenemos mucha ilusión y queremos ilusionar a la gente que este sea el torneo de Cruz Azul.
De los entrenadores de los cuatro grandes, ¿quién ha hecho mejor trabajo hasta el momento en este torneo?
En este torneo yo me inclinaría por Siboldi.
¿Siboldi?
Sí, sí, yo creo por todas las situaciones y las circunstancias que ha pasado. Muy molesto en una rueda de prensa, la gente recriminándole porque había perdido dos partidos seguidos y después se levanta. Entonces yo sí me inclinaría por Siboldi.
Beto.
Los cuatro con mérito especial, yo me quedo con Mitchell, pero vamos a ver. Miguel Herrera, con la catarata de ventas y de bajas, mantiene al equipo a flote y competitivo. Tena llegó a estar muy discutido, aferrándose a la base por la que se quedó, vuelve a ganar partidos. Siboldi, después de las primeras dos jornadas, y hoy no solamente gana la máquina, gana jugando muy bien. Juega muy bien el Cruz Azul. Pero yo me quedo con Mitchell porque los refuerzos de Pumas fueron, de apariencia, solamente de lo que aparentaban, muy limitados. Tú decías, Pumas no va a gastar más. Y ve qué bien compraron. Lo ha hecho muy bien Pumas. Se ve una garra, se ve una esencia. Tú decías el torneo pasado, Russo, sería absurdo correr a Mitchell ahora. Deja el otro torneo para ver a qué vino, porque si no, lo traes 6 meses y no subiste para qué vino. Te está dando la razón.
Por eso comparto contigo. Yo también diría Mitchell, porque hizo un gran trabajo, porque los refuerzos no fueron rimbombantes, porque ellos sabían lo que buscaban para adecuarse a lo que pretendía Mitchell, y porque lo viene demostrando, salvo dos partidos. A ver si me ayudan. Uno, ¿Morelia? Contra Morelia, y creo que contra Tigres.
Exactamente, Morelia, las dos Tigres, derrotas.
Salvo esos dos partidos que el equipo no mostró todo lo que mostró en este último partido, creo que durante el torneo ha demostrado tener capacidad, recambio. Cuando tuvo que cambiar para este último partido y jugar con dos centrodelanteros, que nos lo contó previo a este partido con América, lo hizo y no tuvo ningún empacho en hacerlo porque sabía que su equipo podía rendir de esa manera. Los cuatro hicieron muy buen trabajo. Los cuatro hicieron gran trabajo. Me tengo que quedar con uno, me quedo con el técnico de Pumas.
¿Por el tipo de plantel que tiene?
Por el plantel que tiene, por la forma en que trabajó, porque se veía viendo algo distinto desde la temporada anterior. Y se veía que el tipo sabe, que el tipo entiende de fútbol y que llegaba a un lugar donde para él era muy parecido a lo que sucedió en el Real Madrid, creo que en una entrevista lo dijo. Entonces, hasta el momento, lo de Mitchell, pero llegamos a lo mismo de siempre. Los equipos grandes tienen que pelear y ganar títulos. Entonces podemos evaluar sobre el final del torneo quién lo hizo mejor, porque no le vas a quitar méritos al que salga campeón. Cualquiera de estos cuatro que salga campeón va a ser el técnico del año, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro. Sí.
Cualquiera de ellos. Pero el trabajo se va a tener que medir. Oye, también por el plantel.
¿Y los otros tres que no sean campeones habrán fracasado?
Sí, a ver, uno solo sale campeón. Definitivamente, y pasa en cualquier competencia. Pero los otros que están peleando por el título, si no lo logran, es fracaso. A ver, Cruz Azul volvería a fracasar si no sale campeón.
Sí.
El América sería un fracaso que no sale campeón, porque cada año se prepara para eso. Pumas, demostrando lo que demostró, creo que tiene plantel como para competir y ser el campeón. Y si no lo hace, sería un fracaso para ellos. Y lo del Flaco Tena también. El Flaco es un tipo preparado para ello. Los llevaron a Chivas para eso. Le trajeron jugadores importantes, por más de que él la base la sigue teniendo de los chicos de la temporada anterior. Agregale ahí a que juegan más Antuna y JJ.
Antuna y Macías, ¿sí? Exactamente.
Pues prácticamente son los mismos. Entonces, cualquiera de ellos que no salga campeón, sí, claro que va a ser un fracaso para la institución.
O sea, los cuatro grandes, Fernando, por lo que entiendo, están en buenas manos.
Sí, no, definitivamente, cada uno con sus problemas, y si hacen un análisis así, bueno, pues no hay que dejar tampoco de atrás a Piojo Herrera, ¿no? Que con tantos cambios, con tantas situaciones que se han suscitado, de no tener un cuadro titular, de varios lesiones, tantas cosas que ha pasado, también podría ser considerado, pero bueno, ya cada quien tuvo su análisis, y yo creo que cualquiera de los cuatro equipos, si logran ser campeón, van a estar más que merecido y va a ser el técnico del año.
¿Y estás de acuerdo con el ruso que los tres que no salgan campeones habrán fracasado?
Definitivamente, definitivamente. ¿Por qué? Porque son equipos grandes y un equipo grande lo menos que le puedes exigir ya es eso. O sea, después de tantos campeonatos que han tenido algunos más que otros, por supuesto que te tienes que pedir y exigir eso. Ya Chivas, por ejemplo, ya no cumple con calificar, ¿sí? Porque después de 5 torneos, eso es una obligación. A ver, es buscar el campeonato, aunque ahora, va a ser muy complicado.
A esto le podemos agregar, estamos hablando de los cuatro grandes, pero si Tigres no sale campeón, es un fracaso.
Es un fracaso.
Monterrey, que no va a salir campeón, es un fracaso.
Claro.
Podés agregarle a otro. Sí,
León, con lo que viene haciendo, León
para eso.
León también. Se espera de ellos.
Sí, sí, ¿no? León también. León, digo, yo hablo de. Para pelear en estos planteles. A mí el León me gusta cómo juega el fútbol. Claro, tiene que dar el golpe de autoridad y salir campeón en algún momento. Pero que es el equipo que mejor juega el fútbol en los últimos 2 años, creo que nadie lo puede negar. Y que cuanto jugás mejor, estás más cerca de ser el campeón también.
¿No, no cumplen Chivas y Pumas con calificar?
No lo creo. No. Más bien era un fraude brutal respecto a su esencia no calificar. O sea, decir, bueno, no calificó otra vez. No puede pasar.
No.
Ni siquiera queda como mínimo aceptable. Mínimo aceptable es estar hasta arriba peleando. Para eso eres grande. Lo que pasa es que los bien llamados o mal llamados para mí grandes han sido tampoco grandes, que es atípico que los cuatro estén ahí. Hasta nos extraña, ¿no? Y es la nota que estén los cuatro. Eso tendría que ser la rutina. Tú ves a los tres grandes de Portugal, siempre están en el top 4 de la tabla.
Siempre.
No digo
siempre.
El top 7. Siempre están ahí. Me gusta mucho de este fútbol la paridad, lo competitivo.
Y en Inglaterra, y en Italia,
sí.
Y en España.
Sí, claro.
Los grandes están
los grandes
para
tienen
pelear
que exigir
los títulos,
ser campeones.
Nada más.
Y cuando no estás para ser campeón, es un drama para un grande. Por porque supuesto. La esencia es pelear el título.
Ajá.
No solo llenar estadios. Es la realidad.
No, y además, Chivas, con él, esa inversión que hubo, o sea.
Le añade.
No te puedes dar el lujo de no calificar. O sea.
Pero tú dices que Chivas no cumple calificando.
No, definitivamente que no.
No.
Chivas tiene que estar entre los primeros 8, definitivamente, y pelear por el campeonato, que va a ser complicado, sí, puede ser muy complicado, porque es un equipo que se está nuevamente reestructurando, que se está formando, pero tú sabes que estando en los 8, cualquier cosa puede pasar, el 1 le pega al octavo, y yo ya lo viví, en carne
propia.
¿Te tocó? Me tocó, entonces ahí puede pasar cualquier cosa, André. Entonces primero hay que llegar y hay que saber llegar, ¿no?
¿Por qué es líder del torneo Cruz Azul, ruso?
Porque se supo sobreponer al principio y porque creyó en Siboldi y porque los jugadores creyeron en lo que quería Siboldi.
¿Ordiales?
Seguramente. Bueno, a ver, si pesó 100%, porque para mí la mejor contratación de la temporada
Romo.
Es la de Romo. Entonces Ordiales pesó seguro. No hace falta que nos lo digan, pero seguramente habrá hablado con él para llevárselo allá. Y el chico está rindiendo tanto de central como de volante. Porque incorporaron jugadores importantes, porque poco a poco les va dando lugar Siboldi. Porque también tuvo lesionados, como es el caso de Yotún. Ahora reitero, otra vez se vuelve a lesionar Yotún.
Pablo Aguilar, Caraglio.
Sumamente importante la de Caraglio. Por eso hoy está primero, porque definitivamente se la creyeron, se la siguen creyendo, pero seguramente, y así Siboldi diga que hay que ir semana a semana y partido a partido, saben que en algún momento va a llegar a Liguilla y saben que tienen que salir campeones. Habrá que ver cómo se comportan en esos momentos.
Es una semana brava para Cruz Azul. El jueves van a Los Ángeles uh-huh. a jugar contra el equipo de Carlos Vela por CONCACAF y el domingo contra el América.
Bueno, la misma semana complicada que tiene el América. Va contra Atlanta United y después tiene
sí,
que jugar contra Cruz Azul.
Pero América no viaja y juega el miércoles.
Bueno, pero los partidos, otra vez. O sea, entonces es más complicada porque tiene un día más en América. Entonces,
¿y por qué no viaja?
Y es más complicada para Cruz Azul. Sí, es para los
pregunto.
Dos, sumamente.
¿Tú complicada. Crees que le afecta a Cruz Azul jugar el jueves? ¿Para el domingo?
Yo no creo que le debería afectar para jugar el domingo. No me parece. O sea, de jueves hasta el domingo tenés tiempo para recuperarte. Y no debería, en la condición que vienen a afectarle.
Oye, André, ¿quién es el favorito?
Siempre que juega en América, el América.
Ya.
Oye, André, pero el Los Ángeles que le tocó al León es mucho menos que este Los Ángeles. Eso sí es un hecho. Aquel estaba en pretemporada, este ya arrancó.
Sí.
Y a cada partido Vela te hace 1 o 2 golazos, ¿eh?
Sí.
Está en un momento espléndido el delantero cancunense. Así que para la máquina viene un enfrentamiento muy complicado, muy desgastante, en el que yo ni siquiera diría que Cruz Azul es favorito sobre Los Ángeles, ¿eh? Veo la serie muy pareja.
Pero,
y mira que viene
y
bien
contra el América.
Parejísimo.
Pero hablamos de una semana difícil o importante para el Cruz Azul, para América, ¿no?
No, también.
¿El Atlanta lo ponen en bajo el nivel que tiene el equipo de Vela?
La única diferencia que yo pongo, también. Yo sí concedo a lo que André dice, es el viajar o no viajar. Ah. A ver, o sea, puesto a elegir tú en semana de jugar un clásico, sí. Preferirías recibir al Atlanta que ir a Los Ángeles,
primero,
¿no?
Primero, no es un clásico, primero. Segundo, es un partido importante.
Bueno. De cara a un partido importante, sí. ¿Preferirías
de cara a cualquier partido,
recibir no viajar. O viajar?
De cara a cualquier partido, pero, prefiero no viajar.
¿Prefieres recibir o viajar?
Otra vez, de cara a cualquier partido, prefiero no viajar.
Ah, bueno, oye, pues es lo que yo
pero
digo.
Pero no tiene ventaja.
¿Pero por qué te enojas?
Porque quieren hacer ver como la víctima en este caso.
Claro, por supuesto.
No, claro. Sí.
Y no lo es.
Víctima
sí, sí
no,
lo es.
No lo
es.
No, víctima no.
Bueno, el señor está diciendo
no, pero
que sí.
Pero sí entiendes el...
No, sí les pega, Fernando.
Por supuesto que sí, es un día menos.
América juega el miércoles... En casa.
Yo te digo, para mí sí.
Cruz Azul juega el jueves en Los Ángeles.
2 horas por detrás de su horario.
Y juegan no el domingo.
Sí, o sea, para mí sí. Yo respeto mucho lo que dice el ruso, pero para mí sí, son 2 días. O sea, por supuesto que les puede pesar el cansancio. Y lo vimos con León cuando jugó con Chivas.
A jueves es un día, ¿cómo dos?
No. Juegan el domingo, juegan el jueves.
De miércoles a jueves es un día.
¿Pero cuándo va a jugar? Sí, un día. Por eso.
Juegan el domingo.
El domingo. Es un día más de descanso, un día menos de descanso.
Sí.
¿Ah?
Vi.
Ahora, entonces un día, son 24 horas.
Un día ya está, los hace 24.
Puede ser en mejor. Una de esas, por jugar el jueves, dan un buen partido, llegan con muy buen ritmo y el domingo salen como locomotora.
Podría
no
ser.
No lo puedes saber.
Ya, Marín,
podría
no
ser.
No abras el paraguas, Marín, por el amor.
Podría
Dios,
ser. Volvemos a Fox
paraguas.
Radio.
No, esto es terrible.
La CONCACAF dio a conocer este lunes que el estadio AT&T, ubicado en Arlington, Texas, será el escenario donde se disputará la primera final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, a celebrarse el próximo domingo 7 de junio. Por otra parte, los clasificados a las semifinales se medirán el jueves 4 de junio en la ciudad de Houston. Honduras y Estados Unidos se enfrentarán en el BBVA Compass Stadium, mientras que la selección mexicana tendrá como rival a Costa Rica en el Energy Stadium.
El término y se va a llevar con otra audiencia. Se señaló nueva audiencia. Nos van a notificar cuándo va a ser la próxima audiencia. Tenemos que agotar los procedimientos. Ya la defensa de ellos solicitó peticiones. Por lo que vinieron nada más por las lesiones que se cometieron.
Solicitamos una ampliación del término para poder ofrecer más datos de prueba. Por la calificación que tiene el asunto, se va a dar una prisión preventiva oficiosa en aproximadamente unos 6 días. Tenemos nuevamente escuchado. Sí, él va a estar obviamente sujeto ahí, junto con sus familiares. Es un tema delicado en el país. Las cuestiones de género, me parece que estamos en una situación alarmante para las mujeres. Y si me parece o no exagerado, creo que todo se va a sustentar en juicio con las pruebas que nosotros tenemos.
Qué situación tan delicada, ¿no? La de Renato.
Delicada, grave, sobre todo por
incómoda.
El momento.
Triste. Caray, sí, bueno. Qué pena, ¿no?
Es que por eso yo lo ponía en esos términos. Sirva un ejemplo deportivo, dos ejemplos deportivos como mini, milimétrica punta de un iceberg que es brutal de violencia hacia la mujer. Y que no puede haber impunidad en ese sentido. No es de colores, no es de Chivas, no es de América, tampoco es de violar presunción de inocencia. Hay que esperar que esto lleve todo el camino legal que debe de llevar. No se pueden sacar conclusiones aún. Pero qué grave es el caso, ¿no? Con lo de Clever Chalá desde Ecuador, con las imágenes que dice que tiene, con las acusaciones de tentativa de feminicidio, tentativa de aborto y violencia doméstica.
¿Qué hará el América, Russo?
Yo creo que la situación es esperar. No puede hacer absolutamente nada hasta que no salga el dictamen. En el momento que se proceda al juicio y que se dictame lo que haya que resolver a favor de quien tenga que ser, el América ya seguramente tomará cartas en el asunto. Uno se pone a pensar qué sucederá si se queda y es culpable. Seguramente el América estará ya pensando en dejarlo libre o dejarlo ir y ya no, que no pertenezca a la plantilla, porque esto termina siendo muy grave que para una institución tan importante como la América o cualquiera, un jugador de ese tipo esté. Ahora también ocurre la otra, que se pueda llegar a un acuerdo de que no haya algo que lo impute a que se tenga que quedar en la cárcel, entonces habrá que ver qué medidas toman para recuperarlo. No va a ser fácil también recuperarlo del tema mental de estas cosas que vienen sucediendo y lo que se entera todo el mundo. Es una situación difícil que hoy no pueden tomar cartas en el asunto, de ninguna manera.
Lo más triste, sí, de acuerdo contigo, lo más triste de todo esto que esté sucediendo en un momento
Muy delicado.
Muy delicado en nuestro país, ¿no? O sea, ignoramos, la verdad, porque ahí no nos podemos meter, o no me puedo meter, en la vida familiar, qué es lo que está pasando internamente, qué ha vivido, que si es la primera vez, si no es, si ya había pasado en otro, en su país natal, no lo sabemos, pero de que es muy grave, es muy grave. Y esta situación, ojo, independientemente de que se pueda llegar a un arreglo, de lo poco que sé, que se pueda llegar a un arreglo de la mujer con los abogados o entre abogados, que te pongas de acuerdo, son situaciones que se persiguen de oficio, ¿eh? Y eso es lo más peligroso y lo más triste para él.
El suegro de Renato fue futbolista.
Sí, fue futbolista.
Kleber Chalá. Además, jugaba bastante
también
bien.
También suegro del fallecido Chucho Benítez.
Exactamente.
¿No? Que en aquel momento, cuando Chucho se va al Golfo Pérsico y fallece, Kleber era el que decía que no le hicieron caso, que llegaron al hospital, que la negligencia. Y ahora de esta manera vinculado, ¿no? Fue un futbolista importante. ¿Te acuerdas? En el Southampton, en Inglaterra.
Sí, claro.
Una trayectoria mundialista ecuatoriano. Ibarra, hasta donde yo lo conocía, corríjanme, hasta esto, yo nunca le había escuchado algo fuera de tono.
Todo era tranquilo.
Es la realidad. No lo conocemos, Efer, no estamos en su casa. Pero es algo que no puede suceder, ni en esta coyuntura,
no, ni en ningún lado,
ni a paro, ni a marcha, ni en ninguna otra.
Claro.
Es algo que no puede ser, ni si eres futbolista, ni si no, ni si eres famoso, ni si no. Es algo terrible, la mujer embarazada y el golpe es algo brutal, es la realidad.
Y aquí va a pasar a segundo término todo eso, que si el del equipo que juegas, de que si tienes
así
palancas,
tiene que ser.
Aquí la impunidad
eso
no existe.
Así tiene que
eso
ser.
Lo de menos.
Definitivamente.
Oye, Beto, que la mujer de Renato ya salió del hospital, me parece.
Ya salió
del hospital. Ya se fue a su casa,
sí.
Pero con un problema en la placenta, ¿no?
Sí, sí, producto presuntamente, digo presuntamente por respetar el camino legal de esto, de la agresión que sufrió, que acusa haber sufrido, ¿no? La agresión que se reporta y que tiene a Renato en el reclusorio norte de momento. ¿El América qué puede hacer? Yo creo que el documento del América el viernes es muy claro y redactado quirúrgicamente. Tenemos que esperar a ver el proceso para tomar decisiones.
No hay otra.
En el deporte estadounidense, que me parece ejemplar en muchos rubros, en muchos otros no, en estos es muy claro, cuando un deportista incurre en este tipo de comportamiento, de inmediato es separado, no del equipo, de la liga en general.
De la liga, de la liga.
No se tiene
por la liga,
que ver con
por la liga.
Y me parece que tiene que hacerse así de oficio, evidentemente, ¿no?
Bueno, pues Rodrigo Tovar está en las instalaciones del América, con novedades en una semana pesada. Juegan contra Atlanta por CONCACAF y el domingo contra el equipo de Cruz Azul. Rodrigo, ¿cómo estás? Un abrazo.
¿Cómo estás, André? Un abrazo de vuelta para ti y a todos allá en la mesa. Pues efectivamente, desde aquí del Club América ya comenzaron, más bien ya llegaron todos los jugadores a la práctica vespertina de esta tarde. Obviamente lo hicieron en absoluto silencio, únicamente con alrededor de 20, 30 aficionados que estuvieron aquí afuera del club, tomándose fotos, dando autógrafos, firmando balones, etcétera. Pero con los medios de comunicación ni una sola palabra, y esto pues obviamente por lo que comentaba Beto tiene que ver con el comunicado que dio el club el pasado 6 de marzo, en el que bueno, no pueden emitir postura y por ende ni los jugadores ni Miguel Herrera, que también lo vimos aquí afuera, pueden hablar al respecto del tema de Renato Ibarra hasta que se resuelva el mismo. Pero bueno, en el tema deportivo, André, te cuento, bueno, semana complicada para las Águilas. Lamentablemente, con este caso de Renato Ibarra se ha dejado de hablar de lo que pasó en el partido contra Pumas, un empate que rescatan en el último minuto con gol de Henry Martín, que hace que el América se quede en la cima de la tabla, lugar número 3 actualmente, sigue peleando ahí en la cima. Y después, bueno, pues empieza entonces la preparación. Ayer hicieron nada más trabajo regenerativo, recibieron únicamente un día libre que fue el día sábado, hoy ya es una práctica normal y mañana al mediodía estarían hablando con los medios de comunicación y por la tarde lo estaría haciendo entonces el Atlanta United más o menos a las 6:30 de la tarde ahí en la cancha del Estadio Azteca. Y después de este partido, André, bueno, el clásico joven el próximo fin de semana.
Es un partido complicado contra Atlanta, Rodrigo.
Sí, un equipo que llega invicto, tiene 2 victorias en la MLS y a pesar de que ya no va a poder contar con Joseph Martínez por una lesión en el tendón de Aquiles, bueno, pues es un equipo bastante, bastante fuerte que en la pasada Leagues Cup ya eliminó a las Águilas del América. Ya se conocen, ya se han enfrentado y va a ser un buen duelo, se antoja para un buen duelo de miércoles por la noche.
Entonces el América prepara una semana intensa.
Sí, comentábamos que eran bastantes partidos en un periodo de 18 días, iba a ser una semana bastante apretadita para ellos. Ya se jugó contra Pumas, Atlanta, después Cruz Azul el fin de semana, el próximo miércoles de nueva cuenta contra Atlanta United en los Estados Unidos.
Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo de vuelta, saludos.
Rodrigo Tobar desde las instalaciones del Club América Ruso. Tenemos con CONCACAF Liga de Campeones. Esta semana ya estamos en la ronda de cuartos de final.
Sí, para este martes, Nueva York, New York City, enfrentando a Tigres, Fox Sports 2, 4 de la tarde. Para el miércoles, Monterrey enfrentándose al Olimpia. También no, América Montreal, Monterrey aquí ni al caso. América contra Atlanta. Y para el jueves, Los Ángeles de Carlos Vela contra Cruz Azul, fuera el que traje a colación a los Rayados. Eso es lo que viene en la Conca Champions.
Qué buen partido el de Ciudad Universitaria, ¿no?
Sí. Por lo menos muy intenso. Esperás que este tipo de partidos no se cierren, no se traben, no se peguen solamente patadas, no se juegue solamente a matar o morir, sino poder llegar a ver de ambos lados jugadas peligrosas. Y así lo vimos. Digo, el que no le iba a un equipo y al otro lo disfrutó. Y el que le iba a los dos seguramente en algún momento del partido lo sufrió. Cuando iba ganando la América a los Pumas y cuando iba ganando los Pumas, ese último minuto seguramente lo sufrieron los Pumas también.
¿El mejor partido del torneo?
Posiblemente sí.
¿Sí?
Sí, emotivo, electrizante, intenso, sí. Con errores también.
Con errores.
Bueno, ¿no? Cuando ves seis
como
goles.
Como el de Saldívar.
Sí, es inevitable, ¿no?
Sí.
Muchos goles.
¿Qué harías con Saldívar, Fernando?
Híjole.
Ya lo quería matar.
No.
¿Qué haría yo con Saldívar?
¿Qué harías? Es primero, mi única pregunta. ¿Qué harías?
Pero primero que nada, tendría que hablar con él porque ya es la segunda vez, ¿no? Tú sabes que si hay una posición ingrata...
Es la del portero.
Es la del portero, sí, porque él se equivoca y ya nadie lo puede ayudar. Esa es la segunda equivocación que tiene. Definitivamente hay mucha gente que dice y espera ya que el próximo torneo haya ya alguna contrapeso, que quiere decir eso, que pueda llegar algún portero que le pueda hacer un contrapeso ahí.
Yo lo que pienso, Fernando, es que no tiene quien le compita el puesto titular en la portería de Pumas.
Lo tenían a Fraga, recordemos.
Sí, pero de todas formas,
si necesita alguien de más de calidad para presionar.
No tiene competencia, Russo.
Bueno, seguramente su técnico estará pensando ahora, ¿no? Sabemos que Pumas no es de gastar mucho dinero durante... previo a los torneos y gastó en varios jugadores, seguramente lo que ellos tenían como presupuesto, y ahora dirán, bueno, necesitamos, por más de que haya un chico joven atrás, alguien que venga a pelear el puesto.
Ah, ¿verdad que sí?
No, pero a mí no me parece que lo vayamos a crucificar.
No,
porque
no lo estoy crucificando.
En muchos momentos.
Solamente digo que alguien que le compite el puesto toda la semana.
Lo que digo es que estamos hablando de esta jugada y hemos visto a los mejores arqueros del mundo cometer errores. Saldívar cometió uno y fue grave en este partido, pero la realidad es que todos los porteros cometen errores y que Saldívar ha salvado más a Pumas de los errores que ha cometido.
Y que en este torneo, André, ya hubo un momento en el que quisieron retirar a Corona, que ha sostenido a Cruz Azul, en el que dijeron, ¿a qué regresó Ochoa, que ha tenido un torneazo? No podemos ser tan prontos para concluir, sobre todo con el portero. Yo sigo pensando que el torneo de Saldívar ha sido bueno. Lo que pasa es que se equivoca y te acuerdas del último error que había sido muy grosero, ciertamente. Y se equivoca feo. Y en un partido muy importante. Pero yo sigo pensando que Pumas tiene un buen guardameta.
Pero ¿sabes qué, Leati? Volvemos a lo mismo. La pregunta expresa de lo que dice André es, no es crucificarlo. Es decir, no faltará a alguien que le haga la competencia a él para que este jugador crezca. Entonces yo, mi respuesta es, por supuesto que
¿tú crees que se desempeñaría mejor con alguien en la recámara?
Pero cualquier jugador al menos que Michel tengas atrás un jugador más capaz o igual capaz que tú, te hace crecer. Si no, te vuelve muchas veces conformista.
Por eso.
Es lo que yo creo.
Se equivocó, pero yo sigo pensando que su torneo ha sido bueno.
Puede ser. Pero mejor. Necesita alguien que le compita por el puesto titular.
Sí, aunque lo sigo viendo como portero de Pumas.
Ah, no, bueno, sí. Eso es un hecho.
O sea, nadie lo está cambiando, no, señor Lati. No,
bueno. En las redes ya le andaban queriendo quitar. No,
pero nosotros aquí.
Ah, ustedes no.
Tranquilo, Beto, tranquilo.
No, no tanto.
Volvemos a Fox Radio.
Después de regresar a la senda de la victoria ante los Bravos de Juárez, los Esmeraldas de León regresaron a sus terrenos este lunes. Quien atendió a los medios de comunicación fue Ángel Mena, quien señaló que la fiera despertó y ganó en confianza.
Es normal que todo equipo se bajonee un poco por el golpe anímico. Y luego, después de dos partidos, físicamente no venía bien el equipo. Tuvimos una semana importante para trabajar en lo anímico, en lo futbolístico, y yo creo que el equipo nuevamente se reencuentra con ese día de juego que ha mostrado durante mucho tiempo, así que bueno, recuperamos lo que te digo, confianza, el estado de ánimo nuevamente, que el equipo se comprometa con el tema de la liga, así que bueno, vamos por eso.
Además, el ángel del gol expresó que siempre es motivante enfrentarse a equipos como los Pumas de la UNAM, que serán los rivales para la fecha 10.
Como equipos grandes siempre te dan un plus adicional, donde traen mucha gente también, y yo creo que en lo futbolístico ellos vienen demostrando que están haciendo un gran torneo, así que bueno, hay que tener mucho cuidado lo que ellos puedan presentar, y más allá de todo eso, yo creo que nuestro funcionamiento, nuestra confianza y cómo estemos ese día, yo creo que va a ser lo más importante.
Desde el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, informó para Fox Radio, Francisco Montes.
Un saludo, compañeros de la mesa de Fox Radio. Bueno, pues estamos en Leipzig, que es tierra de compositores. Aquí nació Wagner o Mendelssohn y también murió Johann Sebastian Bach. Y los que mañana van a tener que estar en la orquesta son los jugadores tanto del Leipzig como del Tottenham. Hemos podido hablar con alguno de ellos uno a uno. Hemos hablado también con el DT Nagelsmann, es entrenador de 32 años. Y la verdad es que nos ha comentado que Timo Werner está para jugar el partido de mañana. Eso sí, ha tenido unas molestias durante la semana. En cuanto al Tottenham, también llega con molestias Hugo Lloris, aunque ya lo hemos podido ver en las redes sociales del Tottenham, cómo ya estaba entrenando con el resto de compañeros. Pero veamos lo que han dicho los protagonistas del partido de mañana.
I hope we will perform the same way like in the first leg. It will be important to play the same way and the same style. We try to play the RB soccer and try to show it in our home game as well. We did it very well in Tottenham and have to repeat this performance and then we have a great chance to go in the next round.
I think we go into it with a positive attitude. We have to go in there believing that we're going to win the game. I think we've done that a lot, and you know, we've been in situations before when maybe we was the underdogs and put ourselves in a very difficult situation, and we've done that again, obviously losing the first game, but we have to go into this game believing we're going to win. We have quality all over the pitch, so it's definitely capable, and yeah, we just have to believe.
Y en cuanto al coronavirus, bueno, pues la verdad es que aquí en Leipzig solo hay un caso, eso sí está controlado, y mañana no van a tener medidas de seguridad ni en las entradas ni en las salidas de este estadio. Eso sí, llegan 2.300 ingleses para el partido de mañana. En cuanto a la UEFA, sí que ha dicho que el habitual pasillo que hacen los jugadores con los niños hasta el terreno de juego no va a ser así, los niños ya van a estar en el terreno de juego y los equipos no se van a saludar. Desde Leipzig, Daniel Gironès para Fox Radio.
Vuelve la Champions, ya partidos definitivos en la ronda de octavos. A ver, Beto, ¿cómo está afectando al deporte el tema del coronavirus? Empezamos a ver ya varias cancelaciones, ¿no?
A ver, el fútbol italiano, lo que queda de marzo...
Hasta el 3 de abril.
No se va a jugar la Serie A, sí la Champions con equipos italianos de Europa League, porque el gobierno italiano no puede decidir sobre un torneo que le es ajeno. Pero ya verán cuándo hacen los partidos, cómo los hacen, porque el calendario está muy apretado. Y evidentemente hoy no es la prioridad si terminan el torneo o no. El fútbol francés acaba de anunciar que va a puerta cerrada por lo pronto. España sin medidas, pero ya los colegios de Madrid el día de hoy anunciaron que estarán cerrados durante el mes de marzo.
Colegios y universidades.
Colegios y universidades, sí.
Sí, sí.
El encendido del fuego en Olimpia es este jueves.
Va a ser en privado, ¿no?
Va a ser en privado. Normalmente atrae a miles de personas que van al viejo santuario de Olimpia, al templo de Hera, al templo de Zeus, ven cómo emerge desde el sol ese fuego con sacerdotisas y luego se conduce a la sede olímpica. En esta ocasión va a ser sin público y los olímpicos viendo sin entender, pero sobre todo la Eurocopa. Digo sobre todo por una razón. Es mes y medio antes, es inicios de junio, y es en 12 países.
Sí, señor.
Aquel inventito de Platini con Infantino, de decir, ¿cómo es el aniversario, el centenario de la UEFA? Vamos a hacerlo en 12 países. En el peor momento.
En el peor momento.
Porque lo menos controlable que tienes es aficionados moviéndose constantemente de un país a otro. Así va a ser esta Eurocopa.
El partido de Paris Saint-Germain a puerta cerrada.
Puerta cerrada contra el Borussia Dortmund. La pregunta es, ¿cuánto le afecta al equipo ser anfitrión sin gente? Porque el Barcelona la próxima semana contra Nápoles
sí te afecta.
Tiende a ser sin público, el Barça, claro, en el Camp Nou, por miedo, por mucho que la cuarentena ya no es en el norte de Italia, acaban de ampliarla a toda Italia.
Sí, 16 millones de
personas.
Sí,
son medidas que no se veían desde momentos de guerra, desde momentos muy complejos, ¿no? Para que dimensionemos. Bueno, tiende a ser el Nápoles-Barça también de la próxima semana, a puerta cerrada.
A puerta cerrada.
Y el cotejo que nos reportaba Dani Gironès, hay protesta del gobierno alemán porque dicen están siendo irresponsables. Ya dijimos que reuniones de más de 1,000 personas no tiene sentido hacer esa aglomeración. En Leipzig dicen tenemos un caso, en Inglaterra no hay tantos, y están llevándolo con más confianza de la que el gobierno alemán quisiera.
Y se suspende el abierto de Indian Wells. De
Indian Wells, por un caso cercano, por ir al ciclismo. Hubo una competencia de ruta en Abu Dhabi. Un asistente de entrenador apareció contagiado de COVID-19 o coronavirus. Tenían en cuarentena a todos los equipos ahí en Abu Dhabi. Por seguir con esto, la Fórmula 1 arranca el domingo en Australia. No se sabe qué grandes premios se vayan a poder hacer con normalidad. El de Shanghai a fines de abril ya es un hecho.
Está cancelado.
Porque no encuentran acomodo todavía para él.
Así
y no
es.
Hay momento para reacomodarlo. La liga coreana evidentemente está parada. En Japón las ligas están paradas. Por dar un panorama mundial de cómo se va moviendo,
¿no? Hoy se anunció el deporte y lo que provocan eso, ¿no? Pero lo único importante es la vida.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Por eso digo
se
yo.
Se suspende esto, se suspende aquello. Van a jugar sin gente, le va a perjudicar todo bárbaro.
Pero por eso lo que yo respondo
es lo más importante.
Sí, por supuesto. Y si en Italia no alcanzan a acomodar las jornadas que faltan, es lo de menos.
Sí, por supuesto.
Y si terminaron por tener un torneo de 28 jornadas o de 31, es lo de menos en este momento.
Bueno, hoy se anunció en Italia que para todo el deporte, ¿no?
Completamente. Es indicación del CONI, el Comité Olímpico Nacional Italiano. Muchos podrán decir, ¿por qué el CONI decide sobre el fútbol? El modelo deportivo italiano tiene al CONI de la mano de la regencia del deporte a nivel gubernamental. Es un caso único. Entonces, lo que el CONI dice es lo que se hace.
Se hace.
Y dijo el CONI, no basta que sea a puerta cerrada. No se juega y no se va a jugar. Así que los italianos aparecerán en Europa League, en Champions League, pero no en el fútbol local, que está parado al menos todo este mes.
Uno se pone a pensar que, por ejemplo, dieron orden de que no se den la mano.
Sí.
O que los niños no salgan a la cancha, que es una...
De la mano de los jugadores.
De la mano de los jugadores. Pero en la cancha hay sudor, hay gotas de sudor, hay roces, hay jugadores que caen uno encima del otro, vas a cabecear y eso. O sea, estamos en la misma. Están diciendo no se den la mano o no salgan con niños, pero... En la cancha hay 22 tipos que
sí,
van a estar
claro.
corriendo. Y si alguno tiene el riesgo de, puede contagiar a los demás.
Yo creo que lo de la mano es más por mandar una muestra al mundo, ¿no? Es como yo lo veo. Así que mañana por Fox Sports, Leipzig enfrentando a Tottenham, tiene ventaja el cuadro alemán, 1-0 la sacó en Inglaterra. Y para el miércoles, Saint-Germain enfrentando al Dortmund.
Volvemos a Fox Radio.
Por la epidemia de coronavirus que se vive en Europa, los octavos de final de la UEFA Champions League tendrá hasta el momento 2 partidos confirmados que se disputarán a puerta cerrada. Este martes el estadio de Mestalla no abrirá al público para el duelo entre Valencia y Atalanta y para el miércoles el Parque de los Príncipes vivirá la misma situación para el encuentro entre el Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund. Además, en la Europa League, Sevilla tampoco abrirá las puertas en el cotejo contra Roma.
Compañeros de la mesa de Fox Sports Radio, un gusto saludarlos desde la Ciudad de México, donde el equipo de Tijuana se ha quedado para jugar la Copa el día de mañana, la semifinal, con una ventaja de 3-0 frente a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Nemesio 10. Una Copa que ha significado para ellos un bálsamo después de que no han tenido un buen torneo en este Clausura 2020. Escuchemos lo que dice uno de los jugadores más importantes de los Xolos en este momento, Mauro Lainez.
Sería... pues una luz en el camino que tenemos que aprovechar y de demostrarle a la gente de Tijuana que, bueno, ahora quizás está un poco difícil en la liga, pero en la Copa tenemos esa esperanza, esa oportunidad de trascender y de primeramente Dios, pues ser campeones en la Copa MX. Nos daría el primer título de Copa MX con el Club Tijuana y creo que eso sería histórico y en el cual pues tu nombre queda de por vida en el club y yo creo que hay que tomarlo con importancia. Es un torneo importante que están peleando equipos muy fuertes y mañana va a ser una gran prueba contra Toluca en su casa. Malas decisiones de nosotros, es un equipo y nos hacemos cargo de las malas decisiones que tomamos. A veces, tú sabes que a veces la suerte, los malos momentos igual a veces no influyen mucho, pero bueno, hay que seguir trabajando y mañana viene un partido importante para trascender en un torneo importante. A cualquier entrenador que lleva poco tiempo hay que tenerle mucha paciencia. El profe en los lugares que ha estado ha sido campeón en todos sus equipos. Yo creo que es cuestión de paciencia, de que nos entendamos bien y los resultados van a venir. No es, si anduviéramos mal en la Copa y en la Liga, yo creo que ahí sí preocúpate, pero el equipo siempre juega bien y casi siempre los partidos se pierden por desatenciones nuestras.
Compañeros, la gran final de la Copa MX se jugará en ida y vuelta, el 18 de marzo la ida, el próximo 8 de abril la vuelta, donde el equipo de Tijuana podría estar en esta instancia, un equipo de Tijuana que estará recibiendo a Pachuca en la jornada número 10 en casa en la Liga MX. Se reportó para Fox Sports Radio, René Trejo.
Tiene una ventaja importante Xolos, ganó la ida 3-0 para tratar de meterse a la final de Copa y encontrar un bálsamo después de un semestre muy malo en la liga, ¿eh?
Sí, sí, es bueno, como decía Lainez, ¿no? Ya que no tenés una, puedes llegar a ganar la otra y sí sería histórico para ellos y para el cuerpo técnico. Y lo que dice de Quintero es cierto, ganó en todos lados absolutamente todo. Entonces, sí hay que manejar las cosas.
¿Qué les ha pasado, eh?
De repente no encontraba el equipo, de repente sí por malas decisiones de los mismos jugadores en la cancha se perdieron algunos puntos importantes. Y esto tiene que ver o conlleva que el técnico tendrá que decidir luego quiénes son los que tienen que quedar y a quiénes hay que cambiar. Pero definitivamente creo yo que para ellos el hecho de poder llegar al final ya es un punto importante.
Beto, sería bálsamo para Tijuana por sí, su mal paso en la liga. Y bálsamo para Monterrey, después de la desastrosa campaña que han tenido.
A diferencia de Juárez, que anda muy bien en la liga, pero que supo pegar en su casa de muy buena manera. Para
2-0.
Monterrey viene la presión. Yo creo que Tijuana tendrá que salir muy concentrado porque son ventajas muy buenas que no puede desechar.
A nombre de todos, gracias por vernos. Un fuerte abrazo. Aquí los esperamos mañana en Fox Radio. Y como siempre por la noche, en La Última Palabra.